Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este 1 de julio en el que ahora sí, ahora ya huele a veranito. Y con él, pues a sol, a playa, la piscina, las visitas a museos, el viaje que has querido hacer siempre a ese lugar especial en el extranjero, los días, quién sabe, quizá en el pueblo, o bueno, lo que quiera que hayas decidido para ese merecido descanso. Pues a las 3 de esta tarde comienza la operación salida de julio, en la que se esperan más de 4 millones y medio de desplazamientos de los 44 millones de movimientos que, según la DGT, pues vamos a tener a lo largo de este mes. Este es el primer verano sin restricciones, por fin. Y se nota pues que hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de gastar también, para el que pueda, claro, porque no todos los españoles podremos salir de vacaciones este año. Según el INE, uno de cada tres no puede permitirse pagarse siquiera una semana de descanso en un hotel o en un apartamento o en un camping una vez al año. Los que sí pueden hacerlo lo van a hacer con la mano metida, sin duda, en el bolsillo, por aquello de cerciorarse de que no hay un agujero por el que se están escapando ahora mismo los dineros, los billetes. ¿A que no te sorprende si te digo que irte de vacaciones? Lo estás comprobando ya si has salido, pues este año te va a salir bastante más caro. El precio de la gasolina y el gasoil va a suponer que el viaje que hagamos a partir de hoy sea un 31% más caro que el año pasado. Para recorrer 100 kilómetros de carretera pagamos 11,5 euros más en gasolina. Si coges el coche esta tarde en Madrid y te desplazas, por ejemplo, a Denia, en Alicante, prepara 46 euros más para la ida y otros 46 más para la vuelta. Y solo hablamos de esto, del coche, de llenar al depósito. Pero a esta factura hay que añadir lo que nos han subido también los alojamientos, lo que nos cuesta salir a comer o cenar fuera, el tomarnos ese aperitivito en el chiringuito, el ocio con los niños o el pagar la factura del aire acondicionado si es que optamos por veranear en casa propia. Hemos despedido el mes de junio pagando un 50% más en luz que el año pasado, a pesar del tope de gas. Y claro, los negocios, todos los del sector de la hostelería, también. Y acaban repercutiendo en parte en el precio de sus productos y servicios esa factura que cada mes sigue escalando. Pese a todo, la alegría pospandémica está consiguiendo que esto no se traduzca, al menos de momento, en una reducción de la demanda. Igual te sientes identificado con esta situación. 2 años sin veranear. Meses soñando con irte de vacaciones y estalla en febrero la guerra de Ucrania, que dispara todavía más los precios de todo: la luz, el gas, las gasolinas, los alimentos. Noticias en todas partes que advierten de que la economía puede ir a peor y empiezan a sobrevolar fantasmas de todo tipo, los de la crisis de 2008 que nos dejó tan marcados. Y lo pones en una balanza, cierras los ojos y dices: mira, que sea lo que Dios quiera, yo de momento me voy de vacaciones y ya veremos qué pasa en septiembre. A mirar hacia adelante, que como dice una canción, lo de atrás ya dolió bastante. Pues hay más noticias destacadas en este primero de julio, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Sofía Buera.
Y a esta hora, Pilar, continúa trincherado en una vivienda y con al menos un rehén, el presunto autor de un homicidio en la localidad de Santo Venia de Pisuerga, en Valladolid. El rehén parece ser que es su yerno. Además, en el hospital sigue ingresado en estado grave el guardia civil de la Unidad Especial de Intervención, que ha recibido un impacto de bala en la cabeza. Un amplio dispositivo mantiene acordonada la zona en la que no se permite ni salir ni entrar a los vecinos. El ayuntamiento ha dicho que nadie se aproxime al espacio blindado. Esta tarde están convocadas distintas manifestaciones por toda España en condena por la muerte de 37 personas intentando entrar por Melilla. También se espera que salgan a la calle en Rabat, en Marruecos, para protestar por lo ocurrido en esa frontera y en defensa de los derechos de los migrantes. Aún está por ver si el gobierno marroquí finalmente les dejará celebrarlo. El lunes se reúne la Eurocámara para debatir sobre lo ocurrido. Y hoy es viernes, 1 de julio. Muchos afortunados comienzan las vacaciones de verano. Ya sabemos que tú no, Pilar, pero ¿te vas de fin de semana?
No, tampoco.
Bueno, pues quien lo haga va a tener un tiempo soleado en general, aunque el domingo van a volver las lluvias, especialmente a Galicia, pero también en Soria o en Burgos, donde caerán tormentas. Más cosas: en una entrevista concedida a la agencia Telam, el Papa Francisco ha reiterado que la crisis no se sale solo, sino arriesgando y tomando al otro de la mano por el camino de la solidaridad. Según el Papa, no podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes, porque estamos en una crisis de civilización y de naturaleza. Y te lo estamos contando estos días: Caritas Española cumple 75 25 años. Por eso está celebrando en el Escorial su Asamblea General. En Herrera en COPE, su presidente, Manuel Bretón, ha confirmado el aumento de la marginación en nuestro país, donde más de 11 millones de personas están en riesgo de exclusión. Por eso sus voluntarios abren las puertas cada día a todos los que necesitan su ayuda ante la falta de trabajo y para tener una vivienda digna, que son sin duda, Pilar, las principales carencias hoy en día.
Y en los deportes, el que tampoco se marcha, creo, de vacaciones, es Luis Munilla, que aquí le tenemos.
Espero que algún día.
Bueno, llegará ese momento, compañero, nos llegará a todos. Bueno, el caso es que tenemos un viernes con un montón de citas importantes.
Sí, Pilar, de entrada comienza una de las grandes citas del verano y del año, porque hoy arranca el Tour de Francia en Copenhague, así que cuéntanos, enviado especial Kike Iglesias.
Impacientes ya, sí señor, en Copenhague para que arranque este Tour 109, 13 kilómetros contra el crono. Enric Mas ya ha recorrido el trazado que va a hacer a ser de los primeros en tomar la salida a las 4 y cuarto para intentar evitar la lluvia, que parece segura para primera hora de la tarde aquí en la capital de Dinamarca. Ambientazo. Lo de menos es la lluvia en esta ciudad que tiene censadas más bicicletas que personas.
El Tour ya saben que lo vamos a contar todos los días a las 4 en COPE+. En Wimbledon esta tarde juega Carlos Alcaraz contra el alemán Ote en torno a las 6. El Camp Nou ya luce desde hoy su apellido comercial. Es el Spotify Camp Nou. Y más citas para hoy. Apunten, la selección de waterpolo juega semifinales del Mundial a las 7:30 contra Croacia. También 7:30 juega la selección de baloncesto contra Macedonia en clasificación para el Mundial. Hay partido de la selección femenina de fútbol preparando la Eurocopa a las 5 contra Italia. Además, arranca la Fórmula 1 en Silverstone, es a las 2 con los primeros entrenamientos, y en baloncesto el Barça ficha Jan Veselý y el Juventud renueva ante Tomic hasta 2025.
Pues todo esto y mucho más aquí en en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos a situar en el número 12 de la calle San Andrés, en Mondragón, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Hay una nave industrial, abandonada, tiene los cristales rotos, está en una calle bastante poco transitada, un poco aislada. Bueno, pues ese lugar, hace 25 años, se convertía en epicentro de la actualidad informativa.
Estamos, amigos, en las 7:10 minutos, 6:10 minutos, en las Islas Canarias, y tenemos una noticia. Vamos a ver la fuente, por favor, de manera muy rápida. Ortega Lara ha sido liberado. Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Clou.
Pues así contaba el locutor de esta cadena de COPE, Antonio Herrero, la liberación de Ortega Lara, el 1 de julio de 1997. El de Ortega Lara fue el secuestro más largo y posiblemente uno de los más inhumanos. Bueno, todos lo son, pero este fue terrorífico, la verdad, de la banda terrorista ETA. Horas antes, concretamente a la 1:30 de la madrugada, la Ertzaintza había localizado al empresario Cosme del Clou atado a un árbol en una zona rural del municipio vizcaíno de Elorrio. Aquel día, sin esperarlo, se convirtió en una jornada de una relevancia informativa descomunal. Todos pudimos ver por televisión a José Antonio Ortega Lara, horas después, salir de aquella nave, salir de aquel zulo, con la mirada perdida. Impactaba además su tremenda delgadez, pesaba 23 kilos menos que al principio de su cautiverio. Había estado ni más ni menos que 532 días, casi año y medio, en aquel agujero, en aquel zulo, en el que se filtraba además una humedad tremenda del río Deva, que está muy cerquita. Era una caseta de madera de 3 metros de largo y 2,5 metros de ancho, construida bajo pesadas máquinas, y la verdad que impresiona escuchar al propio Antonio Herrero describiendo cómo era el zulo.
Era una habitación enana, pequeña, con unos maderas de estas de chapa, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido allí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara.
Bueno, pues así era el zulo, y te puedo asegurar que la sensación dentro es asfixiante. Yo no conozco el zulo original, pero sí hace poquito, hace menos de 2 meses, tuve la oportunidad de estar en Vitoria, en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, donde hay precisamente una recreación exacta de ese zulo. Y te aseguro que cuando entras, te quedas literalmente sin respiración. Es que es claustrofóbico. estar allí y la verdad que impacta mucho, pues pensar cómo tuvo que ser ese larguísimo cautiverio en esas condiciones, además, sin luz natural, no tenía ventanas, apenas estaba iluminado por una pequeña bombilla, sin ver la luz del sol durante 532 días. Y para mí lo más duro, psicológicamente, es que Ortega Lara pasó todo este tiempo sin saber si iba a vivir o morir. Si al día siguiente, cuando entraban sus secuestradores a dejarle un plato de comida, pues se iba a seguir viviendo o si ese día le iban a matar. Pues a ese Zulo entró en la madrugada del 1 de julio de 1977 el cabo primero de la Guardia Civil, Francisco Gil. Fue la primera persona que entró allí y que vio a Ortega Lara.
Sí que es verdad que cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese Zulo, con esa oscuridad, la verdad que sí que parecía una tumba. Parecía una tumba de una persona que estaba ahí, que estaba condenada a morir, y que seguramente lo hubiesen dejado morir si nosotros no hubiésemos entrado.
Agentes, guardias civiles especializados en terrorismo que estaban sobrecogidos por todo lo que vieron aquel día y por las condiciones infrahumanas en las que tuvieron retenidos a Ortega Lara durante 532 días. Pues hoy queremos volver a ese lugar donde hace 25 años pudimos ver a Ortega Lara salir del calvario al que le sometió ETA. En la nave industrial donde se encontraba el Zulo estuvo hace solo unos meses nuestro compañero de la tarde, Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la nave ahora mismo?
Pues la nave está prácticamente como tú la has descrito. Es una nave no muy alta, con los cristales rotos. Y fíjate, Pilar, que lo más llamativo es que es muy difícil de encontrar. Yo tenía especial interés en hacer el programa de la tarde donde Ortega Lara había vivido su suplicio. Bueno, pues no hay una placa, no hay nada que la identifique y es bastante difícil encontrarla. De hecho, yo tuve que hacer 4 llamadas para poder saber cuál era la entrada. Lo que me sorprendió fueron varias cosas. Primero, que no está identificado el lugar, como te acabo de contar. Segundo, junto a la puerta había una pintada contra la policía, en el mismo sitio donde estaba Ortega Lara. Enfrente había una ikastola, o sea, una escuela donde se aprende vasco, y estoy convencido de que los niños que estaban estudiando o aprendiendo allí no sabían que enfrente, a pocos metros, había sido torturado Ortega Lara. Hablabas tú de la humedad. Esto se nota mucho. El río Deva está pegado a la nave. Claro, piensas en lo que supone pasar ahí tantos días junto a esa humedad y es todo escalofriante, es todo escalofriante. Hay una rampa, ya sabes que la Guardia Civil y las fuerzas del orden estuvieron varias veces y claro, es que no te puedes imaginar que debajo del suelo hubiera un Zulo, Pilar. Sobrecogedor, ¿eh?
Sobrecogedor. Bueno, es que el Zulo, lo estamos comentando, Fernando, es que impacta muchísimo. Cuando entras allí es que son menos de 7 metros cuadrados, sin ventanas, sin luz natural, con un camastro. Bueno, le dejaban 2 cubos, uno para poder hacer sus necesidades y otro en el que le dejaban de aquella manera comida, ¿no? Y así pasó 532 días hasta esa imagen impactante que vimos todos en aquella jornada, que fue la de Ortega Lara saliendo, pues casi como un zombi, podemos decir, porque no sabía ni lo que estaba pasando. De hecho, él ha relatado que justo cuando entraron los agentes de la Guardia Civil al Zulo, pensaba que era el fin de sus días, que le iban a matar, ¿no? Que es lo que además ha contado también, que es lo que deseaba en muchos momentos de su cautiverio. Bueno, estamos recordando lo que fue aquel día del que se cumplen 25 años, un día que, por supuesto, no olvidamos. Fernando, gracias. Te escuchamos esta tarde a partir de las 4.
Gracias, Pilar.
La ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela. Tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos, centellas y este flow para regalar. Vuela conmigo, vuela. Soy
1:15 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en mediodía muy pendientes de todo lo que está pasando en la localidad de Santo Benia de Pisuerga, en Valladolid. Allí continúa atrincherado un hombre en una vivienda que ya, el hombre ya ha herido gravemente a un guardia civil y mantiene, al menos que se sepa, a un rehén. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Bueno, lo primero, ¿cómo está la gente? ¿Qué nos puedes contar?
Pues está muy mal. Está el agente que ha resultado herido por disparos de este hombre, que está atrincherado, tiene a un familiar, bueno, al novio de una de las hijas, lo tiene aparentemente, eso es lo que se supone, está con él. Hay quien dice en la familia que podría ser dos novios de dos de sus hijas. En cualquier caso, ahí se mantiene atrincherado y en el intento por parte de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil de que les dejara en libertad, intentar que no haya más víctimas, ya mató anoche, a primeras horas de la madrugada, a un conocido cerca de su casa y después se trasladó a la casa donde se atrincheró con estos dos familiares. Y digo que ya pues la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil se había trasladado desde primeras horas de la madrugada para intentar resolver este asunto. La Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil es la unidad de élite por excelencia. Y fíjate qué manera tan fatídica de coincidir este hecho. La persona que ha resultado herido en la cabeza gravemente está siendo atendida, intentaban estabilizarlo hasta hace un momento en el hospital en Valladolid, es el teniente coronel jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, la referencia, digamos, de élite dentro de la Benemérita. Y esta unidad nació para luchar contra los terroristas de ETA especialmente. Era la unidad que intervenía, que accedía a los pisos donde estaban los comandos en situaciones extremas. Es una unidad de una sofisticación extraordinaria.
Qué casualidad el día en el que estamos hablando
que un quinqui de
los 25 años de la liberación de Ortega Lara
esté poniendo en riesgo seriamente la vida del jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil. Qué cosa, qué bromas gasta la vida, ¿verdad? Porque viene a coincidir justamente, como dices, con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara. ¿Dónde es la Unidad Especial de Intervención? La que detecta aquel sistema hidráulico, dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es lo otro? Tal, qué raro que esté esto aquí sujeto al suelo, vamos a quitar el
torrido.
Eso eran agentes de la Unidad Especial de Intervención. Y este individuo ahora que está el hombre, pues pasándolo francamente mal, porque nos hablan de un estado bastante delicado de salud, esperemos que salga adelante, es quien dirigía esa unidad. Llevaba en ese cuerpo, en esa unidad en concreto, en el cuerpo mucho más evidentemente, es teniente coronel, en la Unidad Especial llevaba desde el año 2010, creo recordar, desde el año 2016 estaba al frente de la Unidad Especial de Intervención. Tiene su base aquí en Valdemoro, en Madrid. No es normal que un jefe a ese nivel esté presente en un operativo como este, pero bueno, alguna circunstancia le llevó a acompañar a los operativos, a estar junto al negociador, y un tiro le alcanzó gravemente la cabeza.
Recordamos, un hombre está atrincherado con no se sabe cuántos rehenes, podría ser uno, podría ser más.
Uno, puede
en
ser
esta
dos.
Localidad de Valladolid, una persona ya ha fallecido y hay un agente de la Guardia Civil que se encuentra en estado grave.
El jefe de la UEI.
Pues un suceso del que vamos a seguir muy pendientes en mediodía. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Neri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás.
Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Del 1 al 24 de julio, un año más. Más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eri Frade.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, que vuelve a ser la ciudad que era antes de la cumbre de la OTAN, recupera la normalidad y ahora lo que toca. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es hacer balance.
Sí, señor. Se hablaba días antes, seguro que te acuerdas, de que el impacto económico que iba a tener nuestra ciudad con esta cita iba a ser de unos 150 millones de euros y que medio millón iba a quedarse en la hostelería. Sin embargo, a falta todavía de datos oficiales, este sector no está demasiado contento. Ha habido mucho teletrabajo, ha habido pocos turistas y, por ejemplo, Jaime, que tiene un bar en la Plaza Mayor, se queja de lo que pasó el martes cuando esta emblemática plaza se convirtió en un parking de coches oficiales.
Bueno, no solo eso, sino que el mismo martes, durante unas horas, también cortaron el acceso a la plaza. Una cosa es que te quite la terraza, pero claro, tú puedes seguir trabajando dentro del local. Bueno, pues no, pues cortaron también el acceso a la plaza.
Y estamos a 1 de julio, día en el que muchos empiezan ya sus vacaciones de verano. La DGT prevé cerca de 900.000 desplazamientos por carretera solo en la Comunidad de Madrid durante este primer fin de semana. La operación especial de tráfico arranca en 1:30, a las 3 de la tarde. Vamos a comprobar si ya se empieza a notar algo más de movimiento en las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, ya empieza a haber más movimiento en las salidas, sobre todo de la capital madrileña, con algunas retenciones en la A3 y en el entorno de Rivas y A4 a la altura de Pinto. En el resto de carreteras hay tráfico creciente, pero de momento no grandes retenciones. Donde sí que hay también algunas dificultades en la ronda de circunvalación M50 en el enlace con la A6. Como digo, situación todavía tranquila, pero a partir de las 3, como decías, mucha precaución porque comienza la operación salida.
De la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Enrique. Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos va a contar a continuación Álvaro Cotelén. ¿Qué nos cuentas, Álvaro?
Pues una noticia triste, y es que contábamos esta mañana ese apuñalamiento de una joven de 19 años anoche en un parque de Parla por parte de su expareja de 20 años. La asestó 17 puñaladas. La chica tuvo que ser sacada de una parada cardiorrespiratoria por los sanitarios del 112, trasladada en helicóptero al hospital 12 de octubre, y la mala noticia es que acaba de fallecer en ese centro hospitalario. Es la tercera víctima de violencia machista de la Comunidad de Madrid en lo que va de año. El chico de 20 años se fue a una calle cercana y con el mismo cuchillo intentó suicidarse. Se cortó las venas y también se hizo una puñalada en el abdomen. Está con pronóstico reservado, ingresado en el hospital Puerta de Hierro y vigilado por los agentes de la Policía Nacional porque está en calidad de detenido. Por lo tanto, ha fallecido esa joven de 19 años apuñalada en Parla anoche por su expareja. Lo habían dejado hace 7 meses. No constaban denuncias previas ni estaban en Biogen, con lo cual nuevo caso de violencia machista en Madrid. Por lo demás, vamos a seguir con ese balance de la OTAN, no solo a nivel de sensación de los madrileños y económico, también a nivel de seguridad, 0 detenidos y 0 incidentes, ¿eh? Fíjate, eso es un buen nivel.
Oye, nos hemos portado muy bien los madrileños.
Nos hemos portado fenomenal. Hemos dejado el coche en casa, muchos teletrabajando y otros pues aguantando los atascos, pero yo creo que la imagen que ha dado Madrid por esta cumbre
estupenda,
no tiene precio. Y vamos a hablar de hormigas voladoras, que seguro que habrás visto alguna en tu casa.
Más de una.
Más de una, ¿no?
Y de dos. Y me dan un asquito que no veas.
No, no pican, pero son molestas. Y también vamos a hablar de muchas más cosas en local. Que si te cuento todo, pues luego la gente se va.
Pues nada, que se queden con nosotros, que hay mucha plancha aquí en local.
Hasta luego.
Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía FinTech. Libertad para invertir.
¡Ya está aquí!
Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Levantaremos al sol.
¿Cómo me gusta de lo que vamos a hablar a continuación? Bueno, no es que me guste, es que me encanta, es que me vuelve loca. En estos días acaba la temporada de almadraba en las costas gaditanas, que desde el mes de mayo han capturado atunes rojos que van desde el Atlántico a las cálidas aguas del Mediterráneo atravesando el estrecho. Gloria López Navas.
Yo también soy muy fan del atún, ¿eh?
Que
también
nos gusta el atún a nosotras.
Sí, señor.
Anda que no.
Y de esto, ¿sabes quién sabe mucho? Pues la compañía Fuentes del Atún Rojo, una empresa líder mundial en producción de atún rojo, que cuenta con almadrabas en Cádiz, Portugal y Marruecos.
Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes, el atún rojo. Isaac, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo también soy muy fan.
Hombre, es que es uno de los manjares buenos que tenemos en nuestro país y además muy saludable. Bueno, Isaac, Fuentes cuenta con almadraba en Barbate y ya están allí exprimiendo sus últimos días. Cuéntanos, ¿cómo ha ido la campaña de pesca este año? ¿Cuántos ejemplares se han capturado?
Pues la campaña ha ido muy bien, como cada año no ha faltado ningún ingrediente. Ha estado el atún, ha estado la demanda, ha estado nuestros clientes. Y más que piezas, yo te hablaría más de toneladas. Yo, en total, la cuota de la almadraba Barbate son unas 400 toneladas, más otras 600 que hemos añadido nosotros de otras flotas, pues han sido casi 1.000 y pico de toneladas que hemos sacado de la almadraba. Aún nos quedan algunas piezas por sacar, que esperamos terminar en estos días.
Y en estos momentos...
una campaña excelente.
Claro, Isaac, sí. Todo el personal está ya preparando la recogida de redes, ¿no?, hasta el año que viene. ¿Cómo es ese proceso?
Ese proceso empezará un poco desde tierra hacia el mar. Empezaremos quitando toda la red de esta almadraba. Y cuando tengamos la red empezaremos a quitar pues todos los aparejos de fondo, los anclajes, los cables que han estado sujetando toda la estructura. Lo último que se quitará será la parte que está en el mar, que es donde nos quedan estos pocos ejemplares por sacar, y será lo último que desmontemos.
Bueno, y como decíamos, acaba la temporada de pesca, pero Fuentes ofrece su producto a restaurantes durante todo el año. ¿Cómo puede hacerlo?
Porque, bueno, esto para nosotros es una parte de la pesca. Aparte de pescar con la almadraba, luego también pescamos con cerco en el resto del Mediterráneo, que luego almacenamos en granjas, que vamos sacando bajo demanda durante todo el año. Entonces tenemos ese producto durante todo el año de granja. Y en las épocas de abril a julio, que es cuando tenemos este pescado más que llamamos salvaje, que es el con el que administramos el pescado de temporada, que diríamos.
¿Y dónde podemos disfrutar de este magnífico producto, Isaac?
Bueno, yo creo que en Madrid, siendo el puerto del mercado sí. De España, en la mayor parte de la restauración. Uh-huh. Nuestro producto no llega al consumidor final, no llega al supermercado, aunque hay algunos pescateros que sí lo pueden tener, pero lo pueden degustar en la mayor parte de los restaurantes.
Pues habrá que ir, Pilar, habrá que ir.
Hombre, habrá que ir y habrá que disfrutarlo porque, como decimos, es uno de los manjares que tenemos en nuestro país. Pues Isaac Hermo, director comercial de Fuentes del Atún Rojo, gracias por estar con nosotros en Mediodía, contarnos todas estas cosas de un producto que nos gusta tantísimo aquí en Mediodía COPE. Gracias, Isaac.
Gracias, Isabel.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes de ese suceso que te llevamos contando toda la mañana desde Valladolid. Un hombre se ha atrincherado, al menos con un rehén, en la localidad de Santovenia de Pisuerga y ha herido de un disparo en la cabeza a un agente de la Guardia Civil que se encuentra grave. Se producía después de que otro hombre falleciera de madrugada por un disparo presuntamente también del secuestrador. La Guardia Civil mantiene acordonada la zona. Y hoy llegan para muchos las deseadas vacaciones que, por desgracia, van a ser las más caras de los últimos años debido a la inflación. Otros muchos, sin embargo, no van a poder permitirse ni siquiera marcharse unos días de descanso y también pues son muchos los que tienen serias dificultades para llegar a final de mes. Nos referimos a esas 3 de cada 10 personas en riesgo de pobreza o exclusión social que hay en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y para los que trabajan incansablemente los voluntarios de Cáritas. Su presidente, Manuel Bretón, explicaba hoy en Herrera en COPE que son personas que nunca se habrían imaginado que podrían ir a pedir ayuda, porque la actual crisis económica ha cambiado el perfil de las personas a las que ayudan en Cáritas.
Pretendemos que esa persona adquiera un desarrollo humano integral en todos los sentidos, que tenga una forma de vivir, que tenga una vivienda, que tenga una familia bien situada, que tenga unos niños en un colegio aceptable, que tenga los medios digitales para poder vivir. O sea que yo creo que estamos en todo.
Y en 1:30 empieza la operación salida de tráfico. Se calcula que cerca de 5 millones de vehículos se van a echar a las carreteras y también es muy elevado el número de turistas que están pendientes de coger su vuelo. Un día en el que los paros en las aerolíneas de EasyJet y Ryanair pues coinciden con problemas en los aeropuertos europeos como Londres y París. Nos hemos ido hasta el aeropuerto de Málaga, uno de los más afectados, para conocer cómo se lo están tomando esos viajeros.
A las 2:30 nos dijeron que el vuelo se había cancelado. Las puertas de embarque para facturar estaban hasta arriba, había muchísima gente.
Pues lo antes que hubiera, que posiblemente para el domingo habría vuelo, pues yo tengo que volver para trabajar.
He decidido venir con 3 horas de antelación.
Pues eso, si vas a coger un vuelo, vete con antelación porque hay huelga, como sabes, hay paros en Ryanair y también en EasyJet y además pues en los últimos meses, desde el mes de marzo, ha habido problemas también en los controles de pasaporte, así que nos están recomendando que si viajamos en avión vayamos con bastante antelación. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid de Mediodía COPE. En este 1 de julio, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Entre todos, con la ayuda de San Cristóbal, podamos ir poco a poco llegando al objetivo 0 siniestros viales y 0 víctimas mortales. Cada año tenemos que lamentar, desgraciadamente, la pérdida del ser humano, ser criado a imagen y semejanza de Dios, que no es una cifra del IPC o de lo que sube el combustible, que ahora estará encarecido y que a muchos a lo mejor les imposibilita ponerse en camino. Pues bien, esas cifras tenemos que transformarlas y tenemos que humanizarlas.
Es bienvenido Nieto, el director del Secretariado de la Pastoral de la Carretera de nuestra archidiócesis, ante la celebración de la 54 Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico que vamos a celebrar este domingo, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano. El lema elegido este año es María se puso en camino. En el mensaje para la jornada, los obispos de esta comisión llaman la atención de los conductores, como nos contaba Bienvenido, para que entre todos hagamos realidad lo que aún hoy sigue pareciendo una utopía. 0 accidentes mortales en nuestras calles y carreteras. Conviene insistir, además, en la importancia de respetar las normas y llamar a la responsabilidad, huyendo de conductas que puedan poner en peligro la propia vida y la de los demás.
Desde la Pastoral de la Carretera siempre velamos, pedimos prudencia, templanza, que son 2 de las virtudes cardinales que así más van a estar presentes. Por todo ello, a todos los conductores que en estos días se vayan a desplazar tanto en carreteras como por las ciudades, pedimos prudencia y pedimos precaución.
Otro aspecto importante en esta jornada es la invitación a hacer de nuestro vehículo un lugar de oración, de forma que no falten nuestros desplazamientos, un momento de gratitud a Dios para que oriente nuestra conducta durante ese viaje. Como te digo, el domingo vamos a celebrar esta jornada de la responsabilidad en el tráfico. Aquí en nuestra diócesis, la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso va a acoger una misa solemne a las 10:30 de la mañana que va a presidir el arzobispo de Madrid, a cuyo término el cardenal Osoro impartirá la bendición a los vehículos estacionados en el exterior del templo. Y ahora, a la 1:35, nosotros lo que hacemos es seguir la ruta. Tomamos ya el desvío hacia otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en mediodía, COPE, en este primer viernes de julio. Y lo primero es contarte que el Escorial acoge desde ayer y hasta hoy la 80 Asamblea General de Cáritas con la participación de los equipos directivos de las 70 Cáritas diocesanas de todo el país. Además, esta semana se están celebrando diversas actividades para conmemorar los 75 años de esta organización con el lema 75 años de amor por los demás. El miércoles se celebraba un acto en el Matadero en el que nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate, hicieron un breve recorrido por la historia de Cáritas que contó con la presencia de su presidente, Manuel Bretón. El acto central de esta efeméride se celebraba, como te digo, ese día, pero también hoy tendremos una misa esta tarde. En ese acto del miércoles participaban, entre otros, Alfonso Arquero y Rosalía Arroyo, madre e hija, voluntarias de Cáritas, o el de Simona Floristeán, que llegó a España hace 18 años junto a su marido. En 2016 conocieron Cáritas Madrid en los peores momentos de su vida.
Me devolvieron la fe, la sonrisa, la esperanza. Han sido la luz del final del túnel. Gracias a ellos, ahora podemos vivir dignamente. Así que para nosotros, Cáritas es nuestra familia para siempre. Cada día doy gracias a Dios por haberles conocido. Desde el fondo de mi corazón les digo gracias a Cáritas, a la Iglesia, a los trabajadores, a los voluntarios, a las religiosas, por el trabajo que desempeñáis. Ojalá en el mundo sean más personas como ustedes.
Bueno, pues además, como te decía, hoy a las 6:30 de la tarde la Catedral de la Almudena va a acoger una misa de acción de gracias por los agentes, voluntarios, donantes y por a la sociedad en general por su apoyo y trabajo en favor de las personas más vulnerables que va a presidir el Cardenal Osoro. También la Catedral de la Almudena acoge hoy, en este caso a las 10 de la noche, la vigilia de oración Adoremos presidida por el Arzobispo de Madrid. En esta ocasión el encuentro oracional ha sido preparado por los jóvenes de las vicarías 2 y 6. Te cuento también que ante los sucesos acaecidos la semana pasada en Marruecos, donde 23 migrantes, según fuentes oficiales, murieron al intentar saltar la valla de Melilla, la Delegación Episcopal de Movilidad Humana de la Diócesis de Madrid ha hecho público un comunicado de sensibilización en el que se une al dolor por las personas fallecidas. Rufino García Antón es el delegado de Movilidad Humana.
Queremos dirigirnos en este comunicado a nuestras comunidades cristianas y a cada uno de sus miembros, al pueblo de Dios que en Madrid estamos llamados a ser presencia viva del Evangelio del Reino. No siempre los cristianos de Madrid estamos libres de actitudes y hechos que muestran aporofobia, racismo, falta de fraternidad entre las personas que migran y planteamientos ideológicos no acordes con el Dios que no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños.
La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acogerá el sábado 9 de julio a las 7:30 de la tarde el quinto concierto Voces Unidas, un recital a beneficio de Manos Unidas que será ofrecido por la Orquesta Sinfónica Coro y Escolanía JMJ y el Coro Capela Lauda. Lo recaudado va a ir destinado a financiar algunos de esos proyectos en los que colabora la organización, como nos cuenta la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, Pilar González Adrados.
Por ejemplo, en Kenia, en el área de Kiingo, en el subcondado de Ngoro, donde la mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura tradicional y de subsistencia. Los 900 milímetros anuales de lluvia que tienen se distribuyen de forma errática, por lo que hay escasez de agua para el consumo humano. Hay poblaciones en las que las mujeres tienen que desplazarse hasta 4 kilómetros para buscar agua, que no siempre es potable. Y en ocasiones, a los niños se les pide que lleven su agua a la escuela. Nuestro socio local ha propuesto la instalación de sistemas de recogida de agua de lluvia en 3 escuelas y en 150 hogares. Y se ha optado por esta solución porque están en una zona en la que para excavar un pozo tendría que ahondar un mínimo de 300 metros y sin garantía.
Y un apunte más, el proyecto Repara de Atención a Víctimas de Abusos de la Archidiócesis de Madrid ha publicado un segundo vídeo acerca de falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias, y también una nueva página web para dar más información sobre su trabajo de atención a víctimas y prevención de abusos. Nos lo cuenta Lidia Troya, la responsable de Primera Acogida y coordinadora de atención de Repara.
En el proyecto Repara estamos convencidos de que no basta solo con acompañar a las víctimas ofreciéndoles un camino de sanación de manos de profesionales, tal y como hacemos, sino que también hemos de trabajar con la sociedad en general, con la cultura, porque la manera en la que el entorno familiar, las comunidades religiosas, la sociedad y, en definitiva, cada uno de nosotros nos situamos puede añadir más dolor al dolor de las víctimas y puede también obstaculizar la prevención.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de las colonias y campamentos de verano de Cáritas Diocesana de Madrid que han dado comienzo esta semana. Este año se espera la participación más alta desde su puesta en marcha. En un instante te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis Garci nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí, Rilo no lo sé, Uhambenami, Zunangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE en este viernes 1 de julio.
Hola, soy Andrea. Ayer fue mi primer día de campamento y me lo pasé muy bien. Y hoy también. Y hoy hemos ido a la piscina y he hecho muchos amigos. Y además hemos comido sopa, que es mi comida favorita. Y estoy en el campamento de Santa Irene y es muy divertido. Y me gusta mucho. Además vamos a escalar y eso es muy divertido. Me he ido con mi madre y me gusta mucho.
Pues eso, es Andrea, una de las niñas que participan desde el lunes en las colonias y campamentos de verano de Cáritas Diocesana de Madrid, una actividad que se prolongará hasta la primera quincena de agosto. Este año se espera la participación más alta hasta el momento, en torno a 950 niños y niñas de todo Madrid, lo que supone un 15% más que en la edición del verano pasado. En total se van a organizar 19 colonias en Madrid y 6 campamentos. Y vamos a charlar de todo ello con el responsable de las colonias de Cáritas Madrid, con José Antonio Martín Vázquez. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues encantado de saludarte y que nos cuentes, nos hables de esta actividad, porque el verano es ese momento, ¿no?, de descanso, de diversión, al que todos los niños tienen derecho, sea cual sea su entorno social y familiar, y este es precisamente, ¿no?, el objetivo, el que tengan pues ese tiempo de disfrute, de ocio, de tiempo y de interactuación, ¿no?, con otros niños de su edad.
Claro, eso es. Siempre familias atendidas por Cáritas, en que están en una situación, pues bueno, por lo general en situación de vulnerabilidad social, y que no cuentan con recursos o con una red de apoyo que les pueda permitir disfrutar de actividades de ocio o poder conciliar su trabajo con la vida familiar. Entonces ahí intentamos facilitar todo esto para esos hijos e hijas. Y por eso, pues bueno, este año se ha hecho un esfuerzo mayor que los últimos años para dar cabida a todas las necesidades que hemos detectado por toda la diócesis, ¿verdad?
Uh-huh. la situación económica y social, ¿no? En este contexto económico complicado, claro, donde, claro, se ha constatado, lo ha constatado Cáritas Madrid, han aumentado, ¿no?, las necesidades de todos los territorios. ¿Y cómo se hace ese ejercicio de priorización? ¿Cómo os dais cuenta de esas necesidades, de esas familias que más lo necesitan cuando os llega la demanda?
Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, con contacto con estas familias se tiene durante todo el curso. La mayor parte de estos niños y niñas están yendo a proyectos que funcionan durante todo el año, proyectos más dirigidos al reparto educativo, pero también al ocio y tal. Entonces, estas familias ya han pasado antes por todo un proceso de, digamos, entre muchas comillas, para entendernos, de selección, para saber cuáles son sus necesidades. Y que esas necesidades, obviamente, continúan en Navidad, donde también organizamos colonias, en Semana Santa, y ahora en verano más aún, pues porque es un tiempo más largo, ¿no?
Decía al comienzo José Antonio que nada menos que 19 colonias urbanas, escuchábamos antes a Andrea en una de ellas, 6 campamentos también con pernocta en Madrid, pero también fuera de la comunidad. Claro, yo imagino que esto pues lleva una gran labor, ¿no? Una gran infraestructura, voluntarios. ¿Cómo se organiza todo esto desde Cáritas?
Claro, lo más importante es saber y conocer que Cáritas es una entidad de voluntariado, donde la mayor parte de los proyectos, o casi todos, funcionan gracias a ellos y a ellas. Y lo mismo ocurre con las colonias urbanas y los campamentos. Uh-huh. Entonces, es verdad que se tiene que obligatoriamente contratar a coordinadores de tiempo libre, monitores de tiempo libre, para que den un soporte legal, digamos, a la realización de las colonias, pero sí, por supuesto, van muchos chavales y chavalos, monitores y monitoras, voluntarios y voluntarias, que pueden hacer que todo esto sea posible. El apoyo que dan cuando se hacen salidas, excursiones, etcétera, es importantísimo y vital para que se pueda llevar a cabo.
Durante estos días, esos niños, esas niñas, lo están haciendo ya, participando en actividades de ocio saludable, también de cuidado del planeta incluso, de actividades educativas, porque claro, no se trata solo de rellenar el tiempo sin más, ¿no? Se trata de dar un paso más, podríamos decir que se trata de un ocio dirigido y también de, pues, el crecer en esa autonomía, en las relaciones sociales, ¿no? Es decir, es un campamento con valores, por decirlo de alguna forma.
Eso es. Siempre cuando se hace la programación de todas estas colonias y campamentos, se busca que tengan un hilo conductor. Y ese hilo conductor siempre está impregnado del crecimiento de los chavales y chavalas en valores. Y que además que se fomenten sus hábitos de higiene, alimentación saludable, que sean espacios de juego y aprendizaje, pero que donde puedan desarrollar también la comunicación, la socialización, que tengan una conciencia integradora de todos los demás participantes que están junto a ellos, que además potencien su imaginación, la creatividad. Es decir, que es mucho más que tenerlos ahí entretenidos, muchísimo más. Sí, sí.
Lo decías tú antes, con muchos de ellos se trabaja a lo largo del año, pues desde la red de Cáritas en sus múltiples proyectos, hay de iniciativas similares también, lo contabas, en Navidad, en Semana Santa. ¿Ayuda mucho, José Antonio, en ese buen funcionamiento el que se conozcan algunos de ellos?
Claro. Pero aún así tampoco es algo que veamos que sea lo más importante, porque si llega gente nueva, también les ayuda más a aprender a socializar, a aprender a respetar al otro, etcétera. O sea, que sí que es bueno que se conozcan muchos entre ellos, porque ya están juntos durante el resto del curso, pero que llegue gente nueva y niños y niñas nuevos también les viene muy bien para potenciar todo eso que estábamos diciendo, ¿no?
Cada colonia cuenta con una programación propia, se lleva a cabo, tú lo decías, con coordinadores, coordinadoras, monitores, personas voluntarias también. No sé si ese voluntariado de los más jóvenes también es para vosotros pues una buena fuente de futuros voluntarios para Cáritas también, ¿no? Que luego se sumen a otros proyectos.
Claro, claro. Esto es como, digamos, una primera toma de contacto, digamos, con el mundo de Cáritas y todo lo que desarrolla Cáritas. Y a partir de ahí, pues, viendo y conociendo esto, ven más allá de lo que se realiza en la colonia, sino también empiezan a conocer lo que se realiza en su propia vicaría, etcétera. Y ese puede ser el enganche que podemos tener para tener a personas más comprometidas, ¿no?
Claro. Te hago una última. Siempre lo contamos, ¿no? El proyecto es muy interesante. Tiene un fin, desde luego, encomiable, que mucha gente, muchas instituciones que quieren pues apoyaros con sus recursos materiales y económicos. Y casi ya es un socio fijo, ¿no? Después de todos estos años, la Fundación, creo, la Caixa, a través de su programa Caixa por Infancia, ¿no?
Eso es, y porque la mayor parte de estas colonias urbanas se ponen en marcha muy en colaboración y gracias al apoyo que nos da la Fundación La Caixa a través del programa Caixa por Infancia. Sí, sí, sí. Uh-huh.
Pues como dice el lema de Cáritas Diocesana de Madrid, esta es una manera de estar cerca de las personas que más nos necesitan, en este caso pues de esos niños, de esas niñas. El verano nos recuerdan desde Cáritas y también desde este programa que hablábamos, Caixa por Infancia, pues debe ser un momento de descanso, de diversión al que todos tienen derecho, sea cual sea su entorno familiar. José Antonio, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. José Antonio Martín Vázquez, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, Mario. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Ahora sí entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este primer viernes de julio. Y hablamos ya de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, que celebrábamos el miércoles. Bueno, este día se hacía pública la carta apostólica Desiderio Desideravi, ardientemente he deseado, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Pide el Papa guardar la comunión, seguir asombrados por la belleza de la liturgia. Francisco, que invita a la Iglesia a abandonar las polémicas en torno a la liturgia para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia a través de ella. Nadie mejor, yo creo, para explicarnos, para ayudarnos a entender, a profundizar en todo ello, que nuestro delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues bueno, vamos a, si te parece, a ahondar un poquito, a profundizar, a que nos ayudes a entender todo ello mucho mejor, porque no se trata, ¿no?, de una nueva instrucción o de un directorio con normas específicas. Lo que se trata, por decirlo de una forma así sencilla, general, luego entramos en ello, es una meditación, ¿no?, para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel evangelizador.
Sí, lo que el Papa trata de hacer es, como señala en uno de sus números, pues ayudarnos a redescubrir, a custodiar y a vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana como un elemento central para la vida de fe, como una dimensión fundamental de la vida de la Iglesia. Uh-huh. Y para ello... Sí,
sí, no, dime.
Sí, no, para ello pues presenta sobre todo la celebración litúrgica como un don que nosotros debemos recibir y recibimos, y ese don nos posibilita encontrarnos con el Señor, ¿no? Es el punto del que parte, y luego ya concreta con distintos aspectos que se pueden ver, sobre todo cuidando, explicando el sentido teológico de la celebración y también concretándolo en la necesidad de una seria formación litúrgica por parte de los fieles.
O sea, que como tú dices, la fe cristiana, claro, es un encuentro con Jesús vivo, y lo que viene a decir el Papa precisamente es que la liturgia, pues de alguna forma, lo que garantiza, ¿no?, es la posibilidad de este encuentro.
Efectivamente, la liturgia forma parte esencial y pone además el ejemplo de la primera comunidad cristiana. Uh-huh. Es decir, si uno iba a Jerusalén en los años 30, ¿no?, del siglo I, pues se encontraba con la comunidad en la celebración fundamentalmente. Porque si prescindimos de la celebración, la fe cristiana se convierte en un asentimiento mental, por así decir, racional, solamente racional, o en un conjunto de normas y de prohibiciones. Y la celebración pues se engloba, hace que todo ello tenga también un sentido. Es una dimensión de la que no se puede prescindir. Y por eso que el Papa ahora escriba esta carta, más allá de salir al paso de polémicas o de cuestiones concretas, supone una llamada de atención a decirnos, oye, que la celebración de la fe es algo fundamental para la vida cristiana, no es algo de lo que se pueda prescindir.
Uh-huh. Y avanzamos un poquito en ese documento, repite, ¿no?, hace advertencias contra, dice, el pelagianismo, el gnosticismo como manifestaciones de la mundanidad espiritual, previene contra el peligro también, ¿no?, del individualismo, el subjetivismo en la liturgia, porque de hecho dice Francisco que es el antídoto además más eficaz, ¿no?, contra esos venenos, los llama él, ¿no?
Claro, porque la liturgia se fundamenta, uno de los puntos centrales es que se celebra en asamblea, en una comunidad. Esto incluso antes del cristianismo era así, las comunidades se reunían en asamblea y eso previene del yo, es decir, está el nosotros, la asamblea litúrgica previene contra uno de los grandes peligros. Se habla mucho del peligro del secularismo en la actualidad, pero quizás sea tan o más importante, lógicamente vinculado, el individualismo, el peligro de un individualismo, de que yo me encuentro con Dios directamente, de que yo no necesito a los demás, de que yo prefiero estar en un tipo de oración en la que nadie me encordie. Y esto es un término que aparece en este documento frecuentemente, la advertencia contra el subjetivismo, tanto por parte del fiel como del celebrante, ¿no? Porque hay una parte donde habla de la función del sacerdote, del arte de presidir, sí, de celebrar la liturgia, donde advierte contra un excesivo afán de protagonismo y hace una llamada sobre todo a servir a algo que hemos recibido. Y también utiliza en algún momento la expresión de no robar a la asamblea lo que le pertenece, ¿no? Pero es un documento que ya digo que no es, no busca ser polémico, ni busca, no está escrito en el sentido negativo, ni mucho menos, es muy positivo y explicando lo que hacemos.
Y luego que nadie piense tampoco que está llamando el Papa además a una sencillez, ¿no? O que pueda confundirse, dice él, con una banalidad descuidada. De hecho, habla del arte de celebrar, ese ars celebrandi. Aquí los expertos en liturgia, Daniel, tenéis una importante tarea, ¿no? El conocer la dinámica de ese lenguaje también, de la peculiaridad y la eficacia que tiene la celebración.
Bueno, ahí es precisamente donde entra el objetivo fundamental de esta carta, que es la formación. Claro. Entonces, para poder comprender y para poder integrar a los fieles en la celebración, no basta con banalizar o con eliminar aquellos elementos que resultan más difíciles de comprender a primera vista, sino que es necesario pues explicar, y el Papa pone ejemplos concretos: qué significa reunirse, qué significa caminar en una procesión, qué significa cantar, qué significa el silencio, por ejemplo, que no es un silencio que me hace que me encierre en mí mismo, sino que constituye un lugar donde yo dejo sitio para que hable el Espíritu Santo y sugiera todo aquello que hace en nuestra vida. ¿Qué significa ponerse de rodillas, reconocerse en la presencia de Dios, reconocerse pequeño? Y luego busca también un equilibrio. Uno de los puntos también que es el central es el equilibrio en la celebración. No se puede ni convertirse en un escrupuloso cumplimiento de unas rúbricas o un ceremonial perfecto, ni en lo contrario, ni en una banalización. A veces también en nombre del Concilio se han dicho cosas que no son exactas, y el Papa también trata de decir esto es lo que dice el Concilio y esto es en lo que consistía la reforma litúrgica, no en lo que dicen unos o dicen otros.
Pues qué interesante explicación. La liturgia como fuente de unidad, redescubrir esa belleza para que las celebraciones no pierdan esencia, sirvan para encontrarse con el Señor y no prevalezcan además esos protagonismos o el mero espectáculo. Todo ello en Desiderio, Desiderabio, ardientemente deseado, que hemos comprendido mucho mejor con nuestro delegado de liturgia, Daniel Escobar. Gracias, Daniel, un abrazo fuerte.
Pues gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 1 de julio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. Que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Big Water, ese es el nombre que le ha puesto la Fundación San José a un proyecto terapéutico revolucionario para niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Lo llevan a cabo a través de juegos y actividades lúdicas en su centro de Madrid, dentro de una piscina completamente adaptada para sus usuarios. Así consiguen mejorar sus habilidades gracias a un medio en el que están mucho más concentrados y donde, al mismo tiempo, se divierten.
Bueno, somos 7 con mi profesora. Y me encanta venir al colegio.
Yo voy a los lunes.
Yo voy los lunes, pero ahora voy a ir los miércoles.
Pues son Andrea, César y Rodrigo, 3 de los 25 chicos que han estado durante todo el año participando en este programa. El padre de Andrea, José Antonio, nos explica lo contentos que están en casa con esta experiencia y todo lo que ha mejorado su hija en este tiempo trabajando en la piscina del proyecto Big Water.
Ha ido ganando madurez. Simplemente lo más sencillo, ponerse ya la ropa, ponerse el bañador cuando está mojado, guardarlo. que antes siempre necesitaba ayuda para todo, ahora lo hace de forma autónoma y le va haciendo cada vez ser más independiente de nosotros.
Bewater se encuentra ahora mismo en fase de expansión. El proyecto desarrollado en España ya es una realidad también en otros países. Sobre este y otros muchos temas, te habla esta noche Irene Pozo en COPE a partir de las 10:30 en La Linterna de la Iglesia. Sigues en Mediodía COPE.